Buenos días, chicos. El día de hoy tenemos como invitada especial a Julieta Duarte. Ella en la actualidad es estudiante de Relaciones Internacionales y es escritora en Generación Cultura y el Archivo Prensa. A la vez es conferencista y activista por la vida. En esta ocasión tenemos el grato gusto de poder compartir con ella, en la cual vamos a tratar de responder a tres preguntas que nos hemos planteado. Ustedes comprenderán, aquí hay, bueno, somos dos personas de diferente contexto. En este caso, Julieta es argentina, yo soy peruana. Sin embargo, lo que hay algo que nos une es la causa, ¿no? La causa en la defensa de la vida. Y bueno, en los días que iba conversando con Julieta, le propuse, tal vez, de acuerdo a los conocimientos que ella también ha ido adquiriendo, poder tratar de responder esas tres preguntas que a veces son aparentemente complicadas, pero es esa pregunta que comúnmente se cuestiona, ¿no? Las mujeres, las personas que están en formación, personas que quieren saber más de qué perspectiva, de qué postura tomar frente a lo que viene a ser la legalización del aborto. Y el día de hoy, bueno, tenemos a Julieta, vamos a conversar sobre esto. Y no sé, Julieta, quisiera saber si deseas presentarte.
Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por el espacio. Más allá de lo que vos dijiste, creo que realmente no hay mucho que agregar, ¿no? No tengo un currículo muy extenso, simplemente soy una estudiante y justamente hago esta cuestión del activismo, ¿no? Este activismo que para mí no solamente se traduce en las redes, sino también en lo que es la escritura y la cuestión de las conferencias, ¿no? Está todo como muy combinado. Y lo hago por pura convicción. Entonces no hay un currículo muy grande ni nada más que agregar a eso.
Perfecto, Julieta. Vamos a pasar a una de las primeras preguntas. Y yo te planteaba esto porque, bueno, es común, ¿no? Y aparte de que ya lo habías respondido a través de tus redes, a través de las conferencias, pero a veces como que siempre se queda mucho más por decir, considero eso. Y esta pregunta que siempre se responde, porque el eslogan está como el aborto es un derecho. El aborto es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Entonces, a mí a veces me entraba por la cabeza y decía, pero ¿cómo puede ser un derecho algo que viene? Bueno, para mí antes de entrar a ya investigar profundamente, lo daba por hecho, ¿no? Simplemente es asesinato. Pero igual la investigación te da las herramientas para poder decirlo con una convicción más fuerte, ¿no? Pero hay personas que aún siguen comentando de que el aborto es un derecho humano y especialmente se avalan de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Yo quisiera saber, ¿tú qué consideras? ¿El aborto es un derecho humano?
Esta pregunta la verdad que me encanta, porque, a ver, yo creo que en definitiva cuando hablamos de aborto estamos hablando de una cuestión de derechos humanos y es algo que quizás muchas veces dejamos de lado, la cuestión de los derechos humanos que están de fondo. Quizás a veces nos da miedo tocar el tema porque puede ser un poco complicado, porque, a ver, la cuestión de los derechos humanos se relaciona mucho con la cuestión del derecho internacional y ya tiene un nombre que es difícil que decís, ¿qué carajos es esto que no entiendo? Pero bueno. Para responder y ser claros, lo primero que tenemos que entender es que el aborto, bajo ningún concepto, puede ser entendido como un derecho humano. Obviamente hay una explicación muy técnica de fondo en relación, por ejemplo, con las fuentes principales de derecho para el derecho internacional, con la cuestión de los tratados, con la cuestión de cómo debemos leer e interpretar esos tratados, pero hay algo que tenemos que resaltar que es central. Y que también es algo a lo que podemos nosotros llegar desde el sentido común, y vamos a decirlo así para hacerlo simple, sabemos que el aborto es la terminación de la vida de un ser humano. Ahora, bajo ningún concepto nosotros podemos entender que la terminación de la vida de un ser humano puede ser un derecho humano. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra un derecho humano que es la vida. Es decir, hay un bien jurídico protegido, para decirlo en términos más así, más, más técnicos, hay un bien jurídico protegido, que es el derecho a la vida, que es la vida de esa persona, y que no puede ser vulnerado porque se considera que ese derecho, al ser un derecho humano, es inviolable, es inherente a la persona. Es decir, que es un derecho que todos tenemos en todos lados, independientemente de si está reconocido por el ordenamiento positivo o no. Es más, inclusive, aunque hubiera un ordenamiento jurídico que negar el derecho a la vida, el que está en falta ahí es el Estado. Y no implica que ese derecho no exista, porque son derechos que son inherentes a la persona, ¿sí? Y eso suena complicado, pero bueno, tiene una razón de ser, ¿no? Los derechos humanos se desprenden mucho de la cuestión de los derechos naturales, hay un trasfondo, hay una razón del contexto en el que surgen, que estamos hablando de un contexto de post-Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, para resumirlo y para dejarnos, quedarnos en ese punto que es central, es que el aborto nunca puede ser entendido como un derecho humano, en tanto implica un atentado contra un derecho humano fundamental que es la vida, que además es un derecho del cual se desprenden todos los demás derechos porque es la condición necesaria para que nosotros tengamos los demás derechos.
Claro, Julieta. Una consulta. Por ejemplo, aquí en Perú, el tema del derecho, creo que el problema más grande que tenemos como población es que no conocemos nuestras leyes y mucho menos hay como una suerte de comprensión a lo que viene a ser un derecho humano. Aquí, en lo particular, yo siendo una estudiante aún universitaria en el estado peruano, quiero compartirte una experiencia. Dentro de las cátedras que se dan en la universidad, considero que la interdisciplinariedad está dejada de lado. En este caso, los únicos que podrían hablar de derecho o tienen el juicio, y se les considera así, de hablar de derecho, son las personas que estudian propiamente la carrera de derecho o pues desean ser abogados. En cambio, en las zonas que, bueno, son personas que estudian otras carreras, pues sucumben a lo que viene a ser algo explícito como tal, que es, ya, yo considero que esto es derecho para mí porque yo lo necesito, como un capricho. En cambio, no van al trasfondo de qué significa y dónde nace y por qué nacen los derechos humanos. Ahora los derechos humanos se relegan a, ay, la calidad de vida, mas no la dignificación del ser humano. Entonces, yo, bueno, es lo que, la problemática más grande que he visto para que haya una confusión entre qué puedes considerar un derecho. Hace unos días también me llegó un mensaje diciéndome que lo que se reclama con respecto al aborto no es un derecho, sino un capricho, y es algo muy popular que pueden decir, ¿no? Pero si nos vamos al trasfondo, es eso, no puedes atentar contra el derecho de otra persona. Y también ahí creo que entra el concepto de la libertad, ¿no? Muchos hablan de derecho, pero derecho sin deberes. Y es lo que podría decirte. Aquí en el Perú, en el año 2019, teníamos una bancada totalmente diferente a los congresistas actuales, ¿no? Y en ese tiempo, en el año 2019, recién se creó una ley de protección para el concebido, en el cual la ley decía que, bueno, avalada también por nuestra Constitución y avalada también por la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene como finalidad establecer un marco legal de protección para el concebido, pero desde el reconocimiento de su condición jurídica de persona humana sin ninguna condición previa. Y el concebido debía gozar de derechos y por lo mismo que posea una identidad genética única e irrepetible, una personalidad y también es independiente de su madre. Y ya luego, en temas de pandemia, se aprovecharon de esta situación y sacaron un proyecto de ley, y en este caso fue un varón, la congresista que formuló esta ley, que aún sigue vigente, fue mujer, en cambio, el congresista varón fue el que sacó a través de su bancada más progresista el proyecto de ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Y ahí voy el hecho de que también intrínsecamente considero que ellos reconocen que no están reclamando un derecho. Tienen que disfrazar con un eufemismo más que todo el deseo y el poder que desean frente a los cuerpos también de las mujeres y obviamente con un fin lucrativo, ¿no? Es algo que yo te podría compartir y no sé qué opinas porque justamente hay una pregunta. Era esto, ¿no? Mi preocupación surge por cuál es la verdadera situación del derecho a la vida del niño por nacer. Ya que, bueno, yo me metí a investigar ya cuando empecé a separarme de algunos grupos en los que estaba. Y me di cuenta y me choqué con la verdad. Y la verdad es que el aborto no es un derecho. Y de a partir de ahí entender por qué, porque yo estuve en esa mecánica, en ese juego, por qué en un nivel o en un momento estuve ahí. Tratar de entenderlos, entenderlas también. Y surge, ¿no?, la pregunta de, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la situación de la legislación y la protección real del niño por nacer en América Latina? En Argentina ya se legalizó el aborto, en México está legalizado, en Colombia también, en diferentes países americanos, latinoamericanos. Y creo que tú tal vez podrías responder eso de una mejor manera, ya que tienes un panorama más amplio, un campo más amplio.
Sí, eso también es interesante porque hay algo que ocurre mucho, de hecho, que es la tergiversación de los derechos humanos. Lo que pasa mucho es que hoy en día tenemos organizaciones internacionales que están sesgadas y de hecho están faltando a lo que es el derecho a interpretación de tratados, lo que es la Convención de Viena. Están faltando justamente ese tratado tan fundamental porque, por ejemplo, se establece en el artículo 31 de esta convención que los tratados deben ser interpretados en buena fe, ¿no? Es uno de los principios que establece a la hora de interpretar tratados. Y sin embargo, cuando uno interpreta un tratado para tratar de tergiversarlo y que éste diga lo que uno quiere que diga, ¿no? Tratar de tergiversarlo con fines políticos, con fines ideológicos, que es lo que hay de fondo, la realidad es que se está incumpliendo con este principio tan fundamental que es la interpretación en buena fe de los tratados. Y también no hay una lectura honesta de lo que es ese tratado, ya que uno cuando lo interpreta, que tiene que leer todo el texto, tiene que leer el preámbulo, tiene que leer los anexos, tiene que entender el contexto en el que es escrito, con los objetivos con los que es escrito, inclusive redacciones a modo de borrador que existieron antes de ese tratado para entender qué es lo que querían lograr las personas que lo escribieron. Todas estas cuestiones que son centrales y que de hecho cuando nosotros revisamos eso en cada uno de los tratados de derechos humanos que son importantes para la materia, nos vamos a dar cuenta de que son todos tratados que protegen a la persona en sentido amplio. Es decir, nunca va a existir seres humanos que tienen derechos humanos y otros que no. Y bajo ese concepto, obviamente que existe y aplica la protección al no nacido. Entonces, hay mucha tergiversación y mucha manipulación del lenguaje, porque en primer lugar es un tema difícil, es un tema complicado. Estamos hablando de derecho y justamente si hay algo que le gusta hacer a los abogados es hablar en difícil, ¿no? Algo que uno puede decir de forma muy simple, lo dice como con palabras más complicadas y termina mareando al oyente. Además de que es una materia difícil, también hay mucha agenda y mucha tergiversación de fondo, mucho medio que cae en esta manipulación del lenguaje. Entonces la gente termina contaminada con estas ideas sobre los derechos humanos que realmente no corresponden a su realidad, no corresponden a lo que realmente son los derechos humanos y uno tiene que caer en el investigar, en el leer tratado por tratado para darse cuenta de eso. Y así como vos, que quizás en su momento, no sé, te despertó la curiosidad o llegaste a querer, bueno, a ver, ¿por qué dicen esto sobre los derechos humanos? La realidad es que justamente eso es lo que tenemos que despertar también a la gente, porque si bien la información está ahí al alcance de nuestras manos y nosotros no despertamos esa curiosidad, realmente es como, eso sí en sí representa un problema, ¿no? Porque uno tiene que tener también la voluntad de acercarse y formarse, aunque sea difícil, y de hecho, si es muy difícil el tema, siempre vamos a encontrar personas a las cuales preguntarles. De hecho, mucho del contenido que yo hago se relaciona con la cuestión jurídica, porque entiendo que es difícil y trato de traducirlo a un lenguaje más simple. Y después sobre la cuestión del aborto en Latinoamérica. En realidad la mayoría de las legislaturas que nosotros tenemos en Latinoamérica no apoyan el aborto ni lo han legalizado aún. Tenemos legislaturas como la de Argentina, que sí la ha legalizado, como la de Uruguay, que lo ha despenalizado. En la gran mayoría de los casos nos encontramos con ordenamientos jurídicos que contemplan causales, pero que no tienen la figura del aborto legal. Y el caso de Colombia y el de México, que son más particulares, porque México tiene un ordenamiento jurídico más mixto, es decir, hay estados que lo han legalizado, hay estados que lo han despenalizado, hay estados que contemplan causales, hay estados que lo tienen completamente prohibido. Sí, eso depende mucho del estado del que estemos hablando. Y después el caso de Colombia, que es la sentencia C-355, que la han usado mucho para decir que el aborto es legal, en realidad lo que hace es establecer que es inconstitucional penalizar el aborto bajo ciertas causales, ¿sí? Y inclusive, aunque tengamos esa sentencia, no podemos decir per se que el aborto sea un derecho y tampoco está bien lo que hizo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial pasó por encima del Poder Legislativo y en conjunto con el Poder Ejecutivo comenzaron a armar protocolos en base a esa sentencia, que es algo que no podría estar ocurriendo. Constitucionalmente, inclusive, no se permite porque la Corte Constitucional no puede crear derechos de la nada y ni puede legalizar algo de la nada. Lo que hace es una interpretación bastante sesgada de la Constitución y de hecho las personas que participaron en esta cuestión de decir, no me acuerdo ahora muy bien los nombres, no lo tengo tan fresco, pero muchas de las personas que participaron en la cuestión de la redacción de la sentencia, después salieron a hablar sobre los derechos de la mujer y la autonomía de la mujer, pasando por encima de lo que dice inclusive la propia Constitución colombiana sobre la protección al niño, ¿sí? Y de hecho, ya me estoy alargando mucho, pero esto es importante. En el constitucionalismo latinoamericano hay una gran incorporación de los derechos humanos. De hecho, en la gran mayoría de nuestras constituciones vamos a encontrarnos con la figura de esa incorporación de tratados internacionales o, por ejemplo, artículos que digan que los derechos y deberes de esta constitución se interpretarán acorde a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales que haya ratificado en el país. Que si no me confundo, en Perú está a la parte final de la constitución. No me acuerdo muy bien en qué artículo, pero estaba casi a la parte final. En Argentina lo tenemos también, el artículo 75, inciso 22. En el caso de Colombia, si no me confundo, es el artículo 93. Y así nos vamos encontrando con esas incorporaciones a nuestra Constitución. Es decir que, constitucionalmente hablando, sería casi imposible realmente legalizar el aborto sin previo a eso haber hecho una modificación a la Constitución. Pero lo que está pasando es que tenemos mucha presión social y mucho financiamiento externo y mucha presión política y mucha agenda política que están haciendo que nosotros pasemos inclusive por encima de nuestro propio ordenamiento jurídico, y eso sí que es preocupante.
Me has preocupado más. Aquí en Perú están viendo la posibilidad de cambiar la constitución completa. Bueno, con este gobierno que tenemos, pero bueno. Y mira, has dicho algo que a mí me llamó la atención, que es bueno, a mi parecer, el hecho de que se exista ya causales da a entender que ya hay una puerta abierta a la posibilidad de legalizar el aborto. Y creo que es algo que alguna vez también nos explicaste dentro del grupo de concientizados, pero eso no significa entonces que sea legal, o sea, que la figura jurídica del aborto ya sea legal en su totalidad. Creo que a eso te referías, ¿verdad?
Sí, exactamente. Porque, a ver, puede que, o sea, lo que pasa normalmente en el Código Penal cuando aparecen las causales es que se considera que es delito no punible bajo, por ejemplo, si fuera producto de una violación, si existiera, por ejemplo, riesgo de vida de la mujer o cosas así. Esos son causales y las causales son situaciones bajo las cuales no se aplica una pena, pero sigue siendo considerado un delito. Por eso es un delito no punible.
Comprendo, Julieta. Entonces, en el caso de que la legalización del aborto se dé, creo que es algo que a veces pasa desapercibido, pero las personas no tienden a pensar a futuro. Y es algo irónico porque incluso los proyectos y las políticas deberían ser pensadas a futuro. ¿Cómo consideras que la legalización del aborto pueda también vulnerar, de por sí ya lo hace, al niño por nacer, pero sobre todo a dos figuras que a veces solo lo vemos de que ya le da un aborto, ya es libre o ella puede decidir, pero hay algo más? ¿Cómo ellas pueden ser afectadas en sus propios derechos, en los demás derechos como mujeres que tienen y también el de los hombres? Creo que había un caso en Argentina luego de que se aprobó esta ley, ahora está, si no me equivoco, en una etapa de congelamiento, pero hubo un problema de que un joven quería tener a su hijo, pero la madre quería abortar. Se me viene esa figura a la mente.
Sí, en efecto la legalización, a ver, tiene sus consecuencias, ¿no? Más allá de la contradicción que implica para los ordenamientos jurídicos, porque la gran mayoría, como ya dije, en Latinoamérica protegen la vida. O sea, eso ya para un juez lo pone en una posición como de jaque, ¿no? Porque es como tenés un ordenamiento jurídico prácticamente esquizofrénico, que la Constitución te dice una cosa, una ley te dice otra, es como genera ese caos. Pero más allá de eso, lo que ocurre, ¿no?, en la práctica, cuando se legaliza el aborto, cuando tenemos la ley, ¿no?, en papel y podemos leerla, es que con eso se invisibiliza los problemas reales de las mujeres. Porque se plantea mucho, e inclusive podemos encontrarlo en la fundamentación de algunos proyectos de ley, que el aborto es necesario porque hay mujeres en situación de vulnerabilidad que, por ejemplo, por motivos de socioeconómicos, porque son pobres o por lo que fuera, necesitan acceder a un aborto seguro, ¿no? Porque no pueden llevar adelante el embarazo. Pero la cuestión es que proponer el aborto como una solución es completamente superficial, porque una mujer que llega a considerar que no puede transitar ese embarazo, que no lo puede llevar adelante, tiene problemas mucho más serios. El problema en sí no es el embarazo, el problema es el contexto que la lleva a pensar eso. Es decir, si es una mujer en una situación de pobreza que considera que no puede llevar adelante el embarazo por esa misma situación de pobreza, ahí el problema no es el niño por hacerlo, el problema es la pobreza. Y no podemos proponer como solución terminar con la vida de ese niño por nacer. Porque ¿qué va a pasar? Después del aborto la mujer va a seguir siendo pobre. Y se va a tener que seguir enfrentando muchísimas situaciones de vulnerabilidad en la pobreza porque hay un estado ausente que no está haciendo lo que debería hacer, que es proteger a esa mujer. Entonces, con la legalización del aborto se tapan un montonazo de problemáticas que realmente afectan a las mujeres. No se les ofrecen alternativas reales a las mujeres que realmente no quieren abortar. De hecho, en el caso de Argentina, se presentó el proyecto de ley de aborto y en su momento se dijo, bueno, esta es una alternativa, las mujeres que no quieran abortar van a tener otra alternativa y la realidad es que se sanciona la ley del aborto, se sanciona después la ley de los 1000 días supuestamente para ayudar a las mujeres y es una ley que lo único que hace es ofrecerle una mínima cantidad de dinero a la mujer a partir de las 12 semanas de gestación, es decir, lo primero que se ofrece es el aborto. Y si la mujer después de las 12 semanas no acepta el aborto, aunque se lo hayan ofrecido de cualquier forma, bueno, ahí sí le dan un poquito de plata. Ahora, vos decime, ¿realmente creen que lo único que necesita la mujer es dinero? ¿Que es lo que basta para ayudarla? ¿Que no se necesita acompañamiento? ¿Que no necesita acceso a la salud? ¿Que no necesita que la escuchen, que la acompañen, que la entiendan, que la apoyen? ¿Que no necesita eso? Porque eso es acompañamiento integral y eso es lo que realmente las mujeres necesitan. Entonces, si nosotros seguimos proponiendo la legalización del aborto como una solución mágica a nuestros problemas, lo único que vamos a seguir haciendo es ignorando los problemas reales de las mujeres y esas mujeres van a seguir sufriendo y van a seguir muriendo, como pasó con el caso de María del Valle en Argentina, que murió con un aborto legal.
Justo el día de hoy sacaste una publicación que me pareció muy interesante y tú ponías cuáles son las alternativas al aborto. ¿Podrías contarnos un poco más de eso? Justo lo acabas de mencionar hace unos instantes.
Bueno, la publicación que hice sobre las alternativas al aborto la hice en conjunto con una amiga que es estudiante de psicología, trabajó mucho con ella, y la hicimos basándonos en un apartado del libro de Hermana Date Cuenta, No es revolución, es negocio, de Guadalupe Batallán, que básicamente tiene un capítulo que se llama Alternativas Superadoras, donde menciona ciertos puntos que son importantes para llevar a cabo el acompañamiento que corresponde a la mujer. Y menciona justamente esta cuestión del acompañamiento integral, es decir, del acceso a la salud, por supuesto, de los controles ginecológicos anuales, de los controles obstétricos, de la detección temprana de embarazos, de la prevención, es decir, una educación sexual, pero no la educación sexual integral que tenemos ahora como si fuera un parche facilista, sino una educación sexual que realmente contemple lo que son los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, la paternidad y la maternidad responsable, la planificación de una vida, ¿no? La construcción y la edificación que tiene uno para realmente planificar cuándo quiere tener hijos, cómo quiere tener hijos, porque si no existe primero ese gramo de responsabilidad, nunca vamos a poder realmente prevenir un embarazo y mucho menos un aborto. Y además de eso, también lo que es el acompañamiento a la mujer, la escucha, la asistencia psicológica, el acompañamiento, por ejemplo, que hacen distintas organizaciones. Pro vida que se encargan de, por ejemplo, educar a la mujer o ayudarla a entender cómo trabajar el vínculo con su hijo, cómo estimularlo tempranamente, cómo ser parte de activa de su educación, cómo llevar a cabo el embarazo, qué controles se tiene que hacer, inclusive ayudándola a conseguir algo tan básico como pañales, una cuna, ropa, una mamadera, ¿no? Cosas que son básicas, que son esenciales. Estos proyectos también de educación temprana, de estimulación temprana, que también son parte central. Es decir, hay un antes, la prevención, hay un durante, que es ese acompañamiento durante el embarazo, y también hay un después, que es el acompañar a esa mujer en los primeros pasos de su maternidad, ¿no? Llevando a cabo la crianza de ese hijo, que también es un reto, también es difícil y también son mujeres que necesitan ayuda, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hacen los grupos abortistas para ayudar a esas mujeres que hoy están maternando y que están enfrentando dificultades en esa maternidad, ¿no? Porque digo, aborto no les pueden ofrecer, ya nació. Pero bueno, esas alternativas que son tan básicas, a veces uno las deduce desde el sentido común, ¿no? Lo básico que es ponerse en una posición humana y escuchar al otro y ayudarlo genuinamente porque quiere su bienestar, que es algo básico. Y sin embargo, se ignoran esas políticas públicas. De hecho, en Argentina, inclusive antes del 2018, se presentaron muchos proyectos de ley en este sentido, que planteaban la cuestión del acompañamiento, de la protección a la mujer, de los derechos humanos de la mujer y de su hijo. Y estos proyectos que fueron ignorados para después decir, por las mujeres no se hizo nada. Entonces, realmente lo que uno entiende de esto es que no hay un interés por ayudar a la mujer, sino que hay un interés por legalizar el aborto y obviamente utilizar esa ley para poder poner una clínica y hacer negocio. Eso es lo que hay de fondo y por eso es importante visibilizar estas alternativas. Pero también visibilizar el trabajo de muchas ONGs que hoy están trabajando por las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Argentina, del Frente Joven está Defensores de Mamás, que es un proyecto al que yo destaco mucho por su trabajo, que hacen justamente este acompañamiento hacia la mujer, no solo desde la escucha, sino también desde la educación, la estimulación temprana, desde el acompañamiento en la salud y también inclusive ayudando a la mujer a conseguir estos bienes de necesidad básica que son tan centrales. Y son organizaciones que muchas veces no tienen dinero del Estado, que están trabajando con voluntarios y que están trabajando con donaciones. Entonces, destacar eso es importante para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir ayudando y porque nosotros también podemos ser parte de esos voluntariados o colaborar con donaciones, colaborar visibilizando el trabajo de estas agrupaciones para que quizás alguien que esté interesado pueda sumarse. Y estas cuestiones que nuevamente son básicas para cualquier mujer en estado de vulnerabilidad.
Gracias, Julieta. Al escucharte me haces pensar en algo que el movimiento como sí provida, yo tengo en la actualidad, conformo junto con una compañera del grupo de concientizados, no se cataloga provida, sin embargo hay muchos provida en el grupo y nació con esta intención de poder motivar e informar sobre el derecho a la vida, principalmente la defensa de la vida, pero también en base a un conocimiento y bueno, claro está el ejercicio de la criticidad también de las personas. Pero, por ejemplo, tú que estás en un contexto totalmente distinto, aquí en Perú es diferente, en Argentina es diferente, aparte que en Argentina nació el movimiento como tal, hace el 8 de agosto se celebró también este logro que tuvieron en el 2018, y sin embargo yo creo que también hay que hacer diferentes críticas al movimiento Provida y como te decía, ¿no? En un principio yo estaba en el otro lado, estaba en la otra línea, mas nunca pedí aborto, pero sí fui una de esas compañeras de mi universidad feministas. Estuve militando unos 5 meses hasta que pues, me di cuenta que no tenía lógica ni sentido, ni tierra, ni pies, ni camino lo que se decía, ¿no? Pero bueno, nunca estuve a favor del aborto y eso fue lo que me hizo retroceder a esas posturas bien marcadas que tenían las feministas. Pero hay que ver algunas cosas. Yo he visto que el tema del aborto también ha crecido por los mitos. Yo considero que este discurso que lleva con respecto al aborto lo construyen a base de logros, a veces también de su discurso, a base de su ideología, pero también a base de logros, como que ya yo logro esto, se queda en el papel, se queda en la ley, se queda en el Estado, ya lo logré. Y desaparezco del mapa. Y es lo que han hecho muchos en este tiempo de pandemia y también lo noté y lo sigo notando cuando una mujer realmente necesita ayuda, no se aparece más que solamente es como que el logro se quedó ahí. Y yo me pregunto si las feministas en los tiempos antiguos realizaron eso cuando se luchaba por la educación. Más que un logro, están luchando por esas empresas gigantes, en este caso sería Planned Parenthood. Avaladas bajo un dinero que obviamente está un dinero embarrado de muerte. Entonces, yo me pongo a pensar si el movimiento Provida tal vez está dando una batalla en el sentido también del discurso. En este caso, Hace tiempo también me informé de que había una noticia de que habían varias mujeres presas por abortar, cuando Lupe Batallán lo desmintió también en algunas conferencias que ella ha dado de que eso no existe. Eran personas condenadas por infanticidio. Entonces ahí uno se va dando cuenta de en qué nivel y qué mitos están engendrando en el movimiento feminista, mayormente por un sentimentalismo arraigado, pero el movimiento Provida solamente reacciona, al menos aquí en Perú, voy a hablar en mi contexto peruano, cuando la ley ya está en la cara de uno. Eso es lo que pasó cuando sacaron el proyecto de ley en el 2019, 2020, en noviembre. Entonces, yo quisiera saber si podrías darnos tal vez algunos alcances, algunas pequeñas críticas constructivas hacia el movimiento Provida peruano.
Y mira, creo que críticas constructivas se aplican al movimiento Provida en general. Yo creo que desde el 2018 que empezó como a hacer más ruido la cuestión del aborto en toda Latinoamérica con el aborto en Argentina, el movimiento Provida ha crecido mucho y no solamente en la cantidad de personas que se han sumado, sino también en la calidad de la argumentación, en la calidad de sus referentes, en la calidad de sus estrategias. Pero sin embargo, sí creo que todavía nos falta mucho trabajo, ¿no? En comparación, justamente como vos venías diciendo, hay una agenda de fondo que tiene muchos años y son personas que vienen trabajando por la legalización del aborto hace muchos años, que tienen financiamiento hace muchos años. Y en comparación con nosotros, que quizás empezamos hace poco, obviamente creo que nos falta todavía. Nos falta poder ponernos a esa misma altura de estrategia, de pensar. Con esa misma clave política, ¿no? La cuestión del aborto. Creo que nos falta eso. Nos falta entenderlo en clave política, nos falta ver lo que hay detrás, nos falta analizar quiénes están involucrados, nos falta señalar que hay personas que están involucrados, por ejemplo, decir, no sé, dentro de este Congreso, quiénes están a favor del aborto, quiénes están siendo financiados, quiénes están relacionados con qué movimientos feministas, movimientos abortistas. Nos falta esa cuestión que creo que nuevamente es puramente estratégica, ¿no? Y eso es algo que obviamente nos va a llevar tiempo a desarrollar, sobre todo porque de este lado vamos a encontrarnos a mucha gente común, ¿no? Padres y madres de familia, estudiantes, gente de a pie que lo único que tiene es el peso de sus convicciones. Y del otro lado nos vamos a encontrar con grupos de abogados, con grupos feministas organizados, personas que tienen financiamiento y que vienen trabajando hace años con una estrategia marcada y que además cuentan con el apoyo de muchos medios de comunicación, ¿no? Grupos más poderosos que pueden visibilizar su causa y hacer que parezca que ellos son mayoría, ¿no? Y mientras tanto, esta minoría silenciosa está tratando de descubrirse a sí misma y ver cuál es la mejor estrategia para seguir avanzando. Creo que esa es la única crítica que realmente se puede hacer. Pero también entiendo que eso es algo que nos va a llevar tiempo, que eso es algo que nos va a llevar trabajo, y eso es algo a lo que ya estamos encaminados. Yo sé que hoy en día muchas de las personas que entran al movimiento Provida de a poco se van interesando cada vez más en lo que es la información, en lo que es la formación, en lo que es el activismo y se van sumando cada vez más y más personas y van aprendiendo y van construyendo estas estrategias en común que creo que es súper rescatable, ¿no? En el caso de Perú también aplica, pero aplica creo para todos los países, ¿no? Porque el movimiento Provida más allá de nuestras fronteras geográficas también nos hermana en todo el continente.
Muchas gracias por tus palabras y tus aportes, Julieta, también a la causa Provida. Y agradecerte por compartir conmigo en este episodio. Quisiera saber si quisieras decir algo a nuestros oyentes para finalizar.
Bueno, si hay que hacer un cierre, creo que deberían tomar lo último que dije, ¿no? Esta cuestión de que el movimiento Provida está creciendo. Y que también entendiendo que somos todos gente de a pie, ¿no? Quizás no todos somos súper intelectuales o académicos o lo que fuera, que lo que cuenta al fin y al cabo es el peso de nuestras convicciones y nuestra voluntad de aprender, porque al fin y al cabo uno elige justamente esto de yo me voy a poner y voy a leer y voy a aprender y voy a defender mis ideas. Y creo que eso tiene que estar y no puede faltar nunca.
Muchas gracias, Julieta. Bueno, chicos, este fue un episodio más del Antiderechos. Muchas gracias.